Continuamos en Libertad Constituyente y recibimos ya a dos de los integrantes de la mesa de redacción. En este caso son don Zoilo Caballero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Y recibimos también a, encantado de tener en el programa, recibimos también a don Antonio Muñoz Ballesta.
Hola, buenas.
Dos integrantes de la mesa de redacción que repiten de la semana pasada. Ya saben que comenzaron con una celebrada iniciativa llamada Las Mentiras de la Semana. Hoy además continuamos también para comentar estas mentiras con don José Juan Martínez Navarro. Muy buenas de nuevo, don José Juan.
Muy buenas.
Y por supuesto con don José María Aguilar Ortiz.
Buenos días a todos, queridos amigos.
Hola, buenos días.
Pues, don Antonio, si le parece, proceda usted a relatarnos cuáles son las mentiras de la semana más relevantes, a su pues, parecer, al parecer de esta mesa de redacción.
Pues claro que sí, vamos a agruparla en esta ocasión. La semana pasada hablamos de arriba abajo, desde la Casa Real hasta el pueblo. Vamos a iniciarlo esta vez de abajo arriba, desde la sociedad civil, desde el pueblo hasta la Casa Real. Así que podemos empezar por el grupo de los empresarios y alguna parte del movimiento 15M. Los empresarios están llevando el dinero, están haciendo evasión de capital y están mintiendo a la nación. Tan nacionalistas y franquistas que se dicen, pues están traicionando a la nación. 100.000 millones parece que llevan ya. Y las empresas están deslocalizando. Y algún miembro del 15M ya mayor entra en Bankia y pregunta por lo suyo y se olvida de lo de la nación. Bueno, ahí podemos desarrollarlo. Luego otro segundo grupo sería el de los medios de comunicación. Iñaki Gabilondo, Jiménez Los Santos, el poli bueno y poli malo, como dice Zoilo, pues ahí están hablando y hablando y mintiendo y mintiendo.
Y el bromista, simpático bromista de Carlos Herrera, ¿no? Que también habla y habla y habla.
Sí.
Para no decir nada.
Gracieta andaluza. Y otro tercer grupo, ya más arriba, ¿no? En la pirámide sería, pues, los gobernantes, la partidocracia, ¿no? El mismo Rajoy mintiendo de nuevo sobre Bankia y... Ahora último, ¿no? Estos días que se van para Washington la Soraya, ¿no? Y para Berlín, ¿no? Para
engañar
a Merkel, ¿no? Y engañarla o mentir.
Sor Aya, que parece nombre, parece ser la patrona de los bosques, ¿no? Sor Aya. La impresión. Lo ha dicho usted de una manera, lo de Sor Aya.
Y ese tenía, en vez de ir a Washington, tenía que haber ido a Berlín.
Don Zoilo Caballero, creo que tenía algo que comentar.
Sí, que también recuerda alguna cantante que paseó el nombre de España por Eurovisión, ¿no? Esa era Salomé también.
No, pero era una especie de Soraya también.
Había otra Soraya que se hizo famosa por aquel famoso Poyella y tal, pero bueno, no creo que sea el objeto, bueno, del programa.
Juan Ignacio, termino con la cumbre de las pirámides, de las mentiras políticas de las semanas que... Es la sorpresa de, siempre permanente del caso de Iñaki Urdangarín, de la Casa Real, porque ahí parece ser que es un experto en dar informes de eso que se cobran muy bien. Informes orales valorados en 500.000. No sé si José Juan habrá hecho algún informe de esos.
Hombre, un informe oral, ¿qué, cuánto?
De 500.000 euros, casi medio millón de euros, parece ser, se ha dicho esta semana.
Y encima, oral.
Oral, sí.
Es que la oralidad se estima ahora en...
Se estima mucho.
Sí, sí.
La casa oral.
No sé qué IVA llevará.
Sí, era Oral B, como esa marca de dentrífugos que hay, no cabe duda.
Sí, porque alguien le ha dejado las arcas vacías, limpias, sí.
De la gran mentira de la transición tenemos siempre muchas mentiras políticas actuales.
Pues si les parece, vamos con la primera de ellas, don Antonio, con la salida de capitales. 66.000 millones solo en marzo y 100.000 millones acumulados de dinerito que se ha ido fuera de España. Don Zoilo, por ejemplo.
Pues no lo sé, yo no he estudiado este tema es un tema de Antonio Muñoz Ballesta.
Si eso no parece una mentira, según la verdad.
Sí, eso es un hecho que los capitales pues huyen. De una situación inestable donde los golmanitas se están haciendo con el poder, evidentemente querrán tenerlo donde más se está. No, no es un, no es un asunto que haya llevado, un asunto que desde luego me lo imagino, es una consecuencia lógica de una situación como la que estamos.
No, y es consecuencia lógica de las mentiras de los poderosos cuando dicen que España es un país digno de confianza, que hay que crear confianza, pero claro, están, al ocultar la realidad de manera permanente, al mentir a la opinión pública sobre lo que ocurre, sí, producen estos efectos, claro.
Sí, yo creo que este asunto podríamos integrarlo en el bloque de Bankia, que sería formaría parte todo de la misma madeja. Yo me iría directamente por Iñaki Gabilondo y sus disfraces de la mentira. Este hombre, este periodista, este hombre bueno y severo, pues tiene un programa en El País, una especie de blog audiovisual, en donde esta semana le vi uno que se llamaba Los disfraces de la mentira. Y la argumentación que tenía era la siguiente. Como el PP dijo que el PSOE mentía cuando las cuentas de las comunidades autónomas, las cuentas sobre las que se basó el déficit, dice que también tenía que llamar mentira, que también mentía a Transaguirre y al presidente de la Comunidad Valenciana. Esa es la argumentación.
Sí, fantástica, de una lumbrera, del periodismo.
La base argumental es que yo creo que es uno de los nuestros sin darse cuenta. Es decir, está diciendo que todos mienten. Claramente. Le está diciendo al PP que diga a lo suyo cuando él dice tal cosa, que también es una mentira. Con lo cual podemos concluir que Iñaki Gabilondo piensa, lo que pasa que no lo dice, porque de decirlo, porque en España no hay prensa libre y porque sin prensa libre no es posible una sociedad medianamente legítima y digna. Creo que era Jefferson el que lo dijo, o algún padre de la patria norteamericana. Yo creo que ese es un tema de que podríamos hablar de...
En efecto, se podría hablar de que todos estos periodistas, como Iñaki Gabilondo y todos estos gobiernos gobernantes, forman parte del club, podríamos llamarle, de los mendófilos, es decir, los amantes de la mentira, ¿no? Hay muchísimos amantes de la mentira en esta España de la monarquía de partidos, ¿no?
Sí, parecen una pulsión, ¿no? Una pulsión incontrolable.
Don Antonio Muñoz Ballesta.
Sí, no, le estaba preguntando a Zoilo que a qué conclusión llega el periodista del País, Iñaki Gabilondo. ¿A qué conclusión llega?
La conclusión es que el PP debería de ahora, a lo que él llama un error de cálculo, llamarlo también mentira. Como llamaba a las cuentas que hacía el PSOE, el PP las definió como cuentas mentirosas, a las suyas también las debía de llamar mentirosas, entonces... Lo que yo digo es que sí, que está de acuerdo con nosotros, que mienten todos.
Sí, mienten todos, pero es un ejercicio de metamentira. Es como una reflexión mentirosa sobre las mentiras políticas.
Y a la vez porque... mentira como meta.
Sí, como meta, como fin.
En meta y meta.
Y también concluye, porque yo lo vi, porque se le pincha a la grabación del País y es un discurso en toda regla. Al final concluye que hay que apoyar y mantener el sistema de gobierno porque esta es la única democracia, llega a decir, o algo parecido. Y exactamente igual que Intereconomía, cuando ocurrió hace dos días el asunto de Bankia y la posible rescate, ¿no?, a España, que todavía estamos todavía, Intereconomía, sus noticiarios, sus telediarios aparecen así acusando el asunto de Bankia, que se llevan 14 millones de euros los consejeros, diciéndole de todo, inmorales, etcétera, casi delincuentes, y la conclusión es apoyar al gobierno, apoyar precisamente al que está colaborando con todo el asunto.
Sí, el que llama mentiroso, claro.
¿Sí? ¿Qué confianza deben tener en la poca preparación del pueblo cuando lo dicen y no pasa nada?
Ellos han hecho su carrera, la han hecho buscando precisamente la ignorancia del pueblo para que no puedan detectar su falta de capacidad como periodista, porque lo mínimo que debe de tener un periodista es libertad de decir lo que piensa. No siempre, en algún caso se puede ser prudente, pero no continuamente decir la mentira desde una plataforma moral en la que uno a sí mismo se define como bueno. Es decir, son buenos. Jiménez los Santos es cruel, pero Gabilondo es bueno.
Sí, es como el poli bueno y el poli malo. Poli bueno y poli malo que han secuestrado, han detenido en la comisaría de forma ilegal a la libertad política y no nos dejan ni llamar, hacer una llamada. No nos dejan ni habeas corpus, ni llamar a José Juan, ni llamar a José Manuel...
Nuestras voces se oyen desde Radio Libertad Constituyente perfectamente, resuenan en todo el orbe de las ondas madrileñas, por lo menos, y a través de Internet en toda España. Nosotros no formamos parte del club de la mentira, sino que nos honramos de ser parte del club, al menos de los amantes de la verdad, o de perseguirla, aunque no siempre la encontremos o no y no estemos en la verdad absoluta, pero al menos no nos aliamos con los mentirosos, con los que adoran la mentira, ¿no?
No, si todos estos grandes periodistas que van de grandes periodistas españoles en realidad son tigres de papel, es decir, que basan en la mentira y están ahí por el ascenso y continua mentira que durante años han servido al régimen, a la situación política del régimen de poder, de la partidocracia que tenemos.
Sí, porque, por ejemplo, el caso de Gabilondo es sangrante. Una persona que se levanta a las 5 de la mañana y todos los días lee a Schopenhauer y que... yo se lo he escuchado a él.
¿De veras?
Sí.
¿Lo ha confesado?
Sí, lo ha confesado, de que para espabilarse necesita una dosis fuerte de pensamiento. Y este hombre, en su análisis, dice que todo esto que está ocurriendo, porque el otro día con su traje de seda habló desde una cumbre en Sevilla acerca del hambre, ¿no? Y su
desde la Giralda, quiere decir usted, ¿no?
¿Perdón?
Desde la Giralda, por ejemplo, una cumbre en Sevilla no hay más que la Giralda, porque el llano es muy llano.
Sí, seguramente estaba ahí.
En el Giraldillo,
sí, allí estaba. Haciendo
equilibrios sobre el Giraldillo.
Pues mira, José María, dice el hombre que todo esto es consecuencia de una doctrina política y económica equivocada. Pero es que no dice más nada.
No dice que es la suya.
No dice que es la suya. Y si hay otra, levantándose tan temprano.
Sí, es verdad, sí.
Es realmente curioso.
Sí, debe ser.
Claro. Y el hermano ha sido Sofía y ha prologado obras de Schopenhauer, ¿eh?
Sí. Pues sí, debe ser que también se levanta muy temprano.
Sí, también. Es realmente curioso.
Fue especialista en la filosofía alemana, en Hegel y en Schopenhauer, ¿sí?
Sí.
Y después tenemos al gran tigre, ¿no? A ese hombre que afila los dientes y su lucidez no tiene límite hasta que ve las líneas de una pista de pádel. Ahí están sus amigos.
¿Quién es ese? No lo identifico, perdóname.
Sí, pues Jiménez los Santos.
¿Ah, sí?
Claro, Jiménez los Santos es muy lúcido hasta que ve una línea de pádel.
Bueno, Jiménez los Santos es el prototipo de gran intelectual de la partidocracia reciente, de la renovación de la partidocracia, porque es de formación comunista, maoísta en concreto, y ha elaborado el libro rojo del conservadurismo partidocrático y considera que el sistema partidocrático español es la culminación de la República Democrática de Estados Unidos. Algo parecido, una cosa de alucine.
Sí, pero con monarquía, que también se confiesa felipista,
aunque sea,
¿no?
Aunque sea provisional.
Sí, exactamente.
Hay mucha semejanza con Carrillo, aunque no le guste, porque Carrillo se declara también comunista y republicano, pero la monarquía hay que aceptarla. Exactamente igual, dice él.
Sí, no, pero yo creo que en realidad, Podemos es una conjetura, ¿no? Pero bueno. Yo creo que él no le disgustaría nada un cara a cara final entre Esperanza Aguirre y Aznar, patrocinado por Repsol.
Sí, 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 eso sería una verdadera...
por sí. Soria, claro.
Sería un verdadero enfrentamiento de mentiras y gordas, se podría llamar, ¿no? No, José Juan, ¿usted se muestra proclive a alguna de estas gordas mentiras o mentirosos del régimen?
Yo lo que estaba pensando era cuando ha dicho... Bueno, dos cosas, es que no he querido interrumpir, pero cuando dice de la República Democrática de... Pensaba que decir del Congo. No, es de Estados Unidos. Bueno... Entonces, la otra cuestión es que me parece, me ando dando vuelta la cabeza de que, he empezado a oírlo hablar, de que me parece muy triste, dentro de la sociedad, dentro de la seriedad de la situación, que es verdaderamente dramática y miserable, me parece muy triste recurrir a ese expediente infantil de decir, yo miento, tú más, ¿eh? Entre dos presuntos, ¿no?, adversarios políticos, yo miento. Pues entonces, mi posición dialéctica, la confrontación dialéctica que voy a tener contigo es, pues, decir, y tú más, no, tú más, y eso me parece del patio de colegio y me parece infantil, y que se compadece muy mal con la situación apurada que se está pasando.
En el patio había un niño muy conocido, un tal Mazo, que quería decir la verdad y no lo dejan.
Sí, sí, tampoco parece que ponga demasiado interés, pero bueno, porque ha dicho que no podía revelar ciertas cosas, ha dicho, no, quiere participar, pero dice, bueno, es que yo si dijera todo lo que sea, hay ciertas cosas que no puedo revelar. No se le ve tampoco muy proclive a este señor a decir la verdad, y también le encasillamos entre los grandes mentirosos del régimen, ¿no?
Sí, pero siguiendo lo que dice José Juan, es que claro, es que este régimen se define como un régimen infantil, es decir, que la gente estén eligiendo gobernantes, no, esté eligiendo una lista, porque es que digo lo de elegir gobernantes porque también he leído una cosa de Antonio Gala, en que una persona con varias carreras como él, que se exprese con tanta dificultad, es lamentable, es sospechoso, pero...
ha venido usted hoy, Zoilo, y no, vamos.
¿Qué?
Que ha venido usted, está intratable hoy.
No respeta usted nada.
Es que estoy de muy mala leche.
No, para menos. Disculpe, prosiga, Zoilo.
Si queréis os leo, para que veáis cómo la falta de inteligencia sintáctica en nuestros más altos intelectuales. Mira, dice Antonio Gala, dice, no sé si votaron bien quienes votaron al PP, ni si este PP fue al que se votó. Igual, en la agonía económica se parecen mucho tirios y troyanos. La impresión general es que hemos puesto de gobernantes a los más tontos. Dice que hemos puesto de gobernantes.
Sí, es fascinante.
Es espantoso.
Es fascinante. Pero bueno, es que Antonio Gala es fascinante.
No, pero ya, sí. Si lo que queremos es que no hay manera. Lo de la mentira va de un lado para otro. No hay manera de que nadie se plante y diga... Sí, no, solamente nosotros, ¿verdad?
No se distingue. Y hablan de representantes del Estado como si fueran los de la nación.
Sí, claro. Aquí tenemos Gallardón. Gallardón dice, vivimos en un Estado donde los poderes afortunadamente están separados. Todo eso para vetar la comparecencia en el Congreso de Díbar. Es decir, separado no entre sí, ¿no?, sino separado de la nación. Como esos padres que dicen que están separados, pero que están separados de sus hijos, ¿no?
Tenía que decir que tiene los poderes apartados, ¿no? Como en una corrida de toros, ¿no? Sí, tiene los poderes apartados.
Sí, a un kilómetro de distancia, ¿no?
Sí, es otro grupo de las mentiras de la semana, mentiras políticas de la semana, las del Poder Judicial, el señor Díbar. Porque hacer una rueda de prensa para justificar lo injustificable es algo inconcebible en un país democrático, mínimamente democrático, toda una autoridad judicial reconociendo su inmoralidad, por lo menos inmoralidad, ya es causa para la dimisión. En Estados Unidos parece ser que el Tribunal Supremo, le comprueban si se fumó un canuto siendo joven, ya está prácticamente una cosa inmoral, no puede ser el Tribunal Supremo, y aquí el propio magistrado reconoce cierta inmoralidad,
sí, sí,
aunque no sea delito, pero bueno, que no se sabe, pero reconoce esa inmoralidad y sigue en el cargo. Sí, y nadie le pide la dimisión.
Sí, la verdad es que las declaraciones de Dival son verdaderamente patéticas, ¿no? Porque por un lado hace propósito la enmienda, por otro lado dice que ha sufrido mucho moralmente, por otra parte dice que la justicia ha sufrido un gran golpe, pero que él no dimite, porque si no sería reconocer su responsabilidad. En fin, es un totum revolutum. Donde la mentira, desde luego, menudea. No sé si, don José Juan, ¿qué opina usted de este personaje?
Pues antes hablamos de esa cuestión y lo decía, es que aquí, al contrario que en Estados Unidos, aunque ha puesto un ejemplo un tanto extremo, don Antonio, que eso no me gusta a los americanos, que si uno cuando era joven se emborrachaba, ya luego no sirve para... te pueden sacar eso como si te sacaran tus vergüenzas, ¿no? Pero que, en fin, que en Estados Unidos, a diferencia que aquí, el Poder Judicial sí tiene una gran estima social y tiene, no solo tiene la autoritas que le confiere, ¿verdad?, el ordenamiento jurídico, las potestas que le confiere el ordenamiento jurídico, sino también tiene autoritas, ¿verdad?, tiene prestigio, tiene reconocimiento social. Aquí, que no lo ha tenido nunca, pues a base o a golpe de episodios como este del señor Diva, pues acaba de, a golpe de ejemplos como este, pues acaba de confirmarse lo que todo el mundo sabe y nadie dice. Y la cuestión es que esto, que también me parece triste, creo que no ha saltado a la palestra por cuestiones de que sean los unos celosos de los otros, y yo creo que esto también hay de trasfondo alguna cuestión de enemistad personal, porque todos estamos acostumbrados, sobre todo los que vamos mucho al foro, y, en fin, por alguna experiencia, don Antonio también lo sabrá, que entre bomberos no se pisan la goma. Entonces, es muy raro que los jueces, te digo, quitando alguna cuestión de enfrentamiento personal que subyace, y entonces afloren otras cuestiones, pues es muy raro que esto se ponga de manifiesto. O sea, que no se pone de manifiesto por un normal desenvolvimiento de un sistema claro y transparente en el que se sabe todo. No. Esto trae causa de algún enconamiento personal entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Seguro, vamos, seguro.
Situaciones por lo que en la República Romana, por ejemplo, se distinguía muy bien entre lo que es una calumnia y lo que es una acusación. Uh-huh. Aquí el problema es que va de un lado para otro, porque la vergüenza no solamente es para Díaz, en caso de que lo sea, sino para el que presenta la denuncia o que Gómez Bermejo era, ¿no?
Sí, sí, claro, este señor se tenía que haber retirado ante la falta de dimisión. El señor Diver tenía que haber dimitido, pero claro, se tenía que decir, pues como esto es un desastre y esto se tolera, pues me voy, claro.
Claro, o es calumnia o es acusación, aunque formalmente creo que no lo es, ¿no, José Juan?
¿Formalmente? ¿Perdón?
No lo es, pero sí, en sustancia sí lo es, y así es como las cosas se deberían de resolver, para evitar precisamente que tu nombre esté sucio y ensuciado por las calles de España, ¿no? Es decir, claro. o lo demuestra usted, o usted es un calumniador.
Bueno, pero también, para demostrarlo, debe de abrirse un procedimiento que dé lugar a que se pueda cortar esa prueba, porque si no, tampoco sirve de nada, a no ser que se aire en los medios de comunicación o lo que sea, que si también las pruebas fueran muy evidentes, alguien debería de actuar también de oficio, ¿verdad? Lo que pasa, que me parece que lo hablábamos en anterior ocasión, esa denuncia contra Díbar ha corrido la misma suerte que la denuncia de nuestros compañeros contra el rey. Un rechazo, un archivo al ímine y fuera, sin entrar a conocer nada. O sea que también puede haber intención de probar, pero si no se abre el procedimiento al cual se puede aportar la prueba, pues tampoco sirve de nada.
Precisamente, José Juan, eso lo comentaba con Zoilo sobre si la falta de legitimidad del estado de partido español no tiene también una base en la fuerza, porque ese muro infranqueable de la justicia del estado de partido español es algo casi violento, entre comillas, es una fuerza contra toda persona decente que quiera buscar la verdad y que se restablezca la moralidad o la ética social.
Claro, es una cuestión muy importante, y también me parece que en la anterior ocasión lo he dicho, que esa falta de libertad política, esa ausencia de separación de poderes y esa ausencia de representación va en un detrimento absoluto de también los que son los derechos individuales de cada cual. Entonces, claro, ese frente común Pues evidentemente, claro que es un muro contra los derechos legítimos individuales de cualquiera, libertad política aparte, que probablemente sea el primero. Pero lo que dice don Antonio, pues es muy evidente.
Que Antonio Muñoz Ballesta ha retomado, es que en un artículo que apareció ayer en el diario, la ilegitimidad del régimen. El régimen, este régimen, no olvidemos que tiene una ilegitimidad de origen y que esa ilegitimidad viene de la fuerza. Y esa fuerza es la que se ha transmutado en esa maravilla que es la monarquía de partidos. Y que, como dice muy bien ahora Antonio Muñoz Ballesta, lo vemos, se vemos claramente que esa fuerza está detrás de toda esa artimaña, artificio, que impide que exista ningún tipo de, o exista el menor movimiento para hacer tambalear al rey. Es decir, hay una fuerza de verdad ahí.
Sí, sí, es una fuerza totalmente ilegítima, que cuando tiene que aparecer, aparece. Aparece el 23 de febrero del 81, aparece ahora en época de crisis, no interviniendo, no dejando que la sociedad pueda oírse. Si no hay expresión, no hay pensamiento.
Es una fuerza que es un obstáculo contra la verdadera democracia.
Claro, claro. Es que si al final llegamos, como siempre, esa fuerza es la que impide que... esa fuerza, al no haber mecanismo, es decir, si es lo que tenemos, no tenemos separación de poderes que impida que el Ejecutivo haga lo que le dé la gana. Sí, es Gallardón el que está diciendo, no, aquí tú no vienes a hablar, tú no, al Congreso no apareces. Sí. Eso es pura fuerza estatal.
La fiscalía tampoco investiga los posibles delitos que pueden existir en el asunto Bankia, ni en este. La fiscalía no actúa para defender la ley, ni la Constitución, ni nada.
¿Cuál es su o sea, no su principal cometido, sino el único cometido que tiene la fiscalía, defender la ley?
Y como sabrás, sus estatutos no sé si se lo mantienen, pero tienen que estar a las órdenes casi militares del gobierno, el fiscal.
Claro, la fiscalía, al contrario que los jueces, son independientes, cada uno en su reino, pero la fiscalía tiene una estructura absolutamente jerarquizada y unitaria. De hecho, todos los fiscales de España se comportan como uno solo, a través de la órdenes de la Fiscalía General del Estado, que a su vez, pues como todos sabemos, puesta por el gobierno. Entonces, o sea, sabemos qué dicen los fiscales, por última instancia, por lo que dicen, primera y última, lo que diga el gobierno.
Claro. O sea que la legitimación es inexistente, la de la situación política actual.
Sí, el régimen no está legitimado.
No.
Es decir,
al menos hay que subrayarlo democráticamente. Porque no, podría hablarse de un tipo de legitimidad de la fuerza o de legitimidad de otro orden, no democracia, pero desde luego, para los amantes de la democracia y para quienes decimos que la democracia es el mejor sistema de gobierno, este régimen no es legítimo, eso es evidente.
No, es que José María, desde hace tiempo, por lo menos que yo sepa, desde Benjamín Constant, hay dos tipos de gobierno, el legítimo, el que está basado en la voluntad general, y el legítimo, que está basado en la fuerza. Y lo que tenemos aquí, esta simbiosis, este artificio tan perfecto que es la monarquía de partido, es que compaginan los dos. Es decir, parece que hay voluntad general con el artificio de las listas de partido y de las votaciones a esas listas. Me remito al artículo, en el artículo que escribí creo que se explica un poco, en parte. Es decir, una de las pruebas es que ningún líder sale votado con una nota que indique que la voluntad general está con él. Lo que pasa es artificio. Sí, Antonio, perdona.
Sí, yo distinguiría en legitimación y el concepto o noción de legalidad. No, pues si podríamos hablar de una legalidad, vale, aceptamos la legalidad, pero la legitimación no la aceptamos, no podemos aceptarla. Es que ni siquiera está legitimado el poder, el régimen de poder que del Estado de partido, porque es imponer una voluntad donde no hay representación de la nación y no hay separación de poderes, hay despotismo. Hay como decía José María, una legitimación entre gobernante y gobernado, ¿no? Para que la sociedad no entre en un caos anárquico, ¿no? Y había una legitimación de la dominación. Pero legitimación del poder, vamos, imposible. Ni democrático, ni parlamentario, liberal, ni nada.
Es evidente, es evidente. Es que yo creo que entre las diversas formas de falsas constituciones, entre los diversos tipos de régimen no democráticos propiamente dichos, el que tenemos nosotros es el peor. Yo no, pues no se puede concebir algo peor, ¿no? Un régimen monárquico en el Estado, contrario a todo sentido de lo público, y luego una forma de gobierno oligárquica de jerarcas de partido sin ningún tipo de control. Yo creo que es absolutamente impeor, no se puede empeorar más este régimen. Por eso cuando hablan de reformar la Constitución, siempre pensamos en que si la reforman no va a ser exactamente lo mismo, ni mejor ni peor, porque empeorar no se puede y mejorar es imposible.
Eso fue el proceso, el mal llamado proceso, en fin, la transición, el proceso constituyente. Eso es lo que fue una reforma. No hubo un poder constituyente, aunque luego la Constitución diga en su artículo 1 que la soberanía reside en el pueblo español, en fin, el pueblo como nación, es mentira, en tanto que no fue ese pueblo el que tuvo el poder constituyente. La Constitución la hicieron unas cortes que no estaban hechas para hacer constituciones, estaban hechas para hacer leyes. La legalidad, claro, eso es esta cuestión que dicen así con cierta redundancia, se dice tanto Estado de Derecho. Todos los estados son de derecho. Una aldea perdida que nadie sabe de su existencia, que se configure como un reino, aunque tenga ya 200 salvajes con un rey, eso es un Estado de Derecho, porque tendrán ley, tienen ley, se organizan de alguna manera, aunque sea un derecho consuetudinario, es ley. Y otra cuestión, claro, es ese problema, es el problema de la legitimidad. Y en cuanto a la legitimidad, que hablaba ya antes, de la fuerza o lo que sea, creo yo, en fin, no sé si digo un disparate, porque lo digo muchas veces, entonces como están aquí mis compañeros repúblicos, sí, es un disparate.
Mientras no sea una mentira, no importa en este programa.
No, digo, en términos de moral, de estricta moral, yo digo que podría ser incluso más reprochable moralmente lo que hay hoy que el régimen autárquico anterior, en el sentido de que si el régimen anterior se sustentaba sobre la legitimidad de la fuerza, pero no se engañaba a nadie, que se decía, hemos ganado la guerra civil, hemos ganado la cruzada tal cual, derecho de conquista, esto es nuestro cortijo, y al que no le guste que se eche al monte. Mal, muy mal, horrible, porque no creo en la imposición ni en la legitimidad de la fuerza. Mal, pero no se engañaba a nadie. Pero ahora es que se dice que hay democracia, como también un expediente para justificar la presencia de los partidos, no su existencia, sino en la manera en la que están como órganos del Estado, diciendo que es democracia, y es mentira. Entonces digo que, en términos de estricta moral, es más reprochable moralmente lo de ahora que lo de antes, porque lo de ahora
es más repugnante, claro, la hipocresía siempre y la mendacidad es mucho más repugnante aún que el cinismo y la cara dura, ¿no?
Claro, eso incluso me parece que tiene incluso un tinte evangélico, ¿no? No sabría decir ni el evangelio, ni el versículo, ni el evangelista. Pero si, no, pues, si lo decía, ¿no? Jesús, no pasa nada, podéis pecar lo que queráis, a todos, salvo a las putas, a los ladrones, a los asesinos, da igual, pero a los fariseos no.
Y
el fariseísmo es lo que impera.
Tenemos sepulcros blanqueados.
Efectivamente, ¿no?
Así es. ¿Tenemos alguna otra mentira gorda, mentirjilla o mentira corriente por ahí, queridos amigos, don Antonio Muñoz Ballesta, para traer aquí a colación? ¿O hemos agotado las mentiras?
No, que va, la mentira, yo creo que esto es una fuente de mentira tremenda, el régimen. A ver, hay una cosa que no hemos tratado, puede ser las mentiras de los santos sobre el partido de fútbol. Lo digo porque hay un partido de fútbol también de la selección española contra China dentro de poco, y que se quiere presentar como una legitimación de facto, ¿no? Donde vaya Rajoy y reciba el aplauso en vez de los pitos, ¿no? Y la protesta.
Sí, también supongo que se dirán que con esto Rajoy también concede legitimidad democrática al régimen chino, ¿no? Seguro se habrá atrevido a decir esto también.
No te extrañes, sí. Es capaz. No, lo digo porque Jiménez Losantos escribía recientemente en su blog una defensa total de Esperanza Aguirre sobre sus declaraciones que iba a cerrar el estadio entre Bilbao-Barça en el encuentro Bilbao-Barça si se pitaba al himno nacional. O sea, que hay una intención de volver ahí al franquismo y al nacionalismo centralista, ¿no? Y aparte que
esos pitos se han producido por méritos propios, ¿no? Esos pitos a la propia bandera española es por la política nefasta que han hecho los gobiernos españoles desde los primeros de Suárez a lo largo de 35 años la política acerca del nacionalismo, ¿no? Es que claro, no se puede haber cultivado mejor el nacionalismo en España durante estos años desde el poder central, ¿no? Y luego se lamentan, es absurdo, ¿no? Son ellos los que han producido perdiendo toda autoridad y habiéndose deslegitimado.
Estamos en un proceso de integración dentro de la partidocracia de la nación. Ya quieren que se identifique la nación española con los partidos, y en concreto con un partido. Eso es también muy lamentable y es una mentira de las más grandes.
Tremenda, otra mentira enorme.
Bueno, pues con esta última mentira damos por concluida esta parte del programa porque nos hemos quedado sin tiempo. Lo siento mucho. Muchísimas gracias, don Antonio Muñoz Ballesta.
Gracias a vosotros.
Antonio, muchísimas gracias por venir.
Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, don Zoilo Caballero, que parece que no sigue ya con nosotros. Bueno, muchísimas gracias desde aquí a don Zoilo Caballero y muchísimas gracias, por supuesto, también a don José Juan Martínez Navarro.
Muchísimas gracias a vosotros.
José Juan, estás, ya sabes, hoy como invitado especial a lo largo de todo el programa, así que todavía tenemos alguna cosa que hacer.
Muy bien, me parece bien.
Todavía nos queda, porque don José Juan Martínez Navarro, José María Aguilar Ortiz y yo, Juan Martínez, nos vamos directos a la información internacional. Será en unos minutos aquí en el 107.0, en Libertad Constituyente.